No lo coloco aquí porque está pasando. Toca, toca así.
No, está bien. Pongo más bien más para acá.
Eso así.
Amén, hermanos. Gracias y paz. Gracias y paz del Señor. Todos están muy, muy alejados. Están muy lejos. Pero bueno, oremos de gracias al Señor porque nos permite tener su palabra. Eso realmente es un privilegio, hermanos. Hay otros países donde les es imposible leer la escritura, leer la palabra de Dios. Pero a nosotros acá se nos ha dado el privilegio de que la podemos tener de todas las formas, en los celulares, en papel, de todas las maneras posibles la podemos tener para los niños, sí, de muchas formas, hermanos. Pero en otros países eso es imposible. Entonces podemos darle gracias al Señor por eso. Señor, queremos poner este tiempo de tu palabra delante de ti, Señor. Queremos pedirte que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea como ese río de aguas vivas, Señor. Que toque todo nuestro ser, que nos purifique, que nos limpie, que nos lave, Señor. Que tú nos instruyas, nos guíes para ser más como Cristo, Señor. A ti oramos, Señor. Ponemos la disposición de nosotros, de nuestro corazón, Señor. A veces nosotros somos lo más difícil, Señor. Pero, Padre, tu palabra es poderosa, Señor. Ya puede cambiarnos, puede transformarnos, puede edificarnos, Señor. Así que a ti oramos en esta hora, Señor. Encomendamos este tiempo delante de ti. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la disposición de Dios para el hombre, que es a través de su palabra, ¿sí? Entonces, primero me van a acompañar unos versículos ahí en Hechos 20, 27. Ustedes saben que Pablo estuvo en Efesios mucho tiempo, ¿no? Y ya cuando él se estaba despidiendo, él le dice algo allá a los hermanos en Éfeso, ¿sí? Y les escribe. Y les dice, porque yo no he dejado de anunciarlos todo el consejo de Dios en Hechos 20, 27. ¿Sí? Yo no he dejado de decirles todo lo que Dios tiene para ustedes. Todo ese consejo que Dios tiene para la humanidad, yo no he dejado de anunciárselo. ¿Sí? Aquí, ahí vemos que hay una disposición de parte de Dios. Dios tiene un consejo, hermanos. Y es bonito porque Dios quiere hablar a la humanidad, quiere hablar a su iglesia, quiere hablar a la humanidad, quiere hablar a todo el mundo, ¿sí? Dios no quiere quedarse callado y es a través de su palabra. Y Pablo, que era ministro de su palabra, entonces dice, yo no he dejado de anunciarles el consejo de Dios, ¿sí? Todo el consejo de Dios, ¿sí? Porque es que Dios quiere aconsejarnos de muchas maneras, hermanos. Amén. Curiosamente, para nosotros es más fácil que nos aconseje la gente del mundo, ¿no? Nosotros podemos ir donde un amigo, donde un vecino, ¿sí? A pedirle consejo. Pero, hermanos, Dios mismo quiere ser nuestro consejero. Dios mismo quiere aconsejarnos. Hermanos, esto es algo precioso. Que Dios quiera hablarnos a cada uno individualmente y aconsejarnos, hermanos. Amén. Allá en Primera de Timoteo 2:3, hermanos. 2:3 y 4. Entonces, como venía diciendo, Dios no solamente quiere transmitir este consejo a la iglesia, sino que también a toda la humanidad. Dios, por eso dice que Él es Dios fuerte, admirable, consejero. Ahí es donde dice príncipe de paz. Pero esa palabra consejero ya debería llenar el corazón. Un Dios que quiera aconsejar a la humanidad, hermanos, a una humanidad perdida. Ahí es donde uno ve la fidelidad de parte de Dios. Y ahí dice en 1 Timoteo 2:3, esto es bueno y aceptable delante de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. ¿Qué? el cual desea, miren el deseo de Dios, el cual desea que todos los hombres sean salvos. Entonces, el primer consejo de Dios para el hombre es que el hombre sea salvo, hermanos. Este es el primer consejo y es precioso que un Dios que es sublime, que es justo, quiera que aquellos que están en delitos y pecados muertos sean salvos, hermanos. ¿Esto no es precioso? Esto es precioso, hermanos, ¿sí? Pero no solamente se quiere caer en la salvación, porque hay veces nosotros, como hijos de Dios, nos quedamos cortos y solamente podemos enfocarnos en la salvación, ¿sí? Pero sigue diciendo, y lleguen. Entonces, el deseo de Dios es salvar a sus hijos, salvar a las personas, salvar a sus criaturas, pero sigue diciendo, y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. O sea que hay un avance, ¿sí? El deseo de Dios es que todos los hombres lleguen a ese consejo a través de la salvación, ¿sí? Y en la medida que el hombre sigue siendo aconsejado por la palabra de Dios, hermanos, lleva al hombre a una madurez, a la perfección de Cristo, hermanos. Este es el deseo de parte de Dios, que el hombre sea perfeccionado y llegue a la madurez de Cristo, ¿sí? No solamente que sea salvo. Hay veces nos quedamos cortos y nosotros hablamos de la salvación, pero no traemos a las personas para que las personas sigan conociendo el consejo de parte de Dios para que esas personas lleguen a la plenitud, a Cristo mismo, hermanos, a que nos parezcamos a Jesucristo, ¿no? Es precioso, hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor quiere y que está en su corazón. Entonces, ¿qué es todo el consejo y el pleno conocimiento de Dios? Es todo el plan y el propósito de Dios para la salvación del hombre, hermanos. Su plenitud, que el hombre tenga una plenitud, ¿sí? Y la edificación de su iglesia, ¿sí? O de su casa, ¿sí? Porque, hermanos, cuando nosotros somos salvos, ciertamente el Señor ya viene y mora en nosotros, ¿cierto? Pero, hermanos, Él quiere que cada vez nos parezcamos más a su Hijo, ¿sí? Y por eso es que Él cada día quiere darnos más, ¿sí? Y es a través de su palabra, su consejo, ¿sí? Si nosotros nos disponemos, hermanos, nos vamos a parecer más a Cristo, ¿sí? Qué precioso que Johanna ya no sea más Johanna, no sea más parecida a Cristo. Amén. O Jaime, hermanos, qué precioso. Alejo, hermanos. Mismo sigue. O yo, hermanos, con todos mis defectos. O que ya no sea Michael, sino que ahora ustedes puedan ver en mí a Cristo.
¿Sí? Michael es Mikey.
Eso. Pero entonces eso es en la medida que nosotros nos dejamos aconsejar por Dios. Por eso se habla de que lleguemos al pleno conocimiento. Tenemos que ir avanzando, ¿no? No solamente la salvación. Amén. Y mira cómo dice primera, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a ver varios versículos, ¿sí? Porque ahí se nos revela. Entonces, Dios tiene un consejo. Su primer consejo para el hombre es la salvación. Pero después de ese primer consejo, Él quiere que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad, ¿sí? O sea, que haya un avance. ¿Para qué, hermanos? Mira lo que sigue diciendo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, y es que toda la escritura es el pleno conocimiento de Dios, es todo el consejo de Dios para nosotros. Toda la escritura está inspirada por Dios. Hermanos, primeramente nosotros como cristianos debemos saber que la Biblia es la mayor autoridad de parte de Dios para nosotros. Él nos la dio. Amén. Nosotros no podemos pensar en la Biblia como algo secundario, ¿sí? Sino la Biblia tiene una prioridad en nosotros como cristianos, ¿sí? Porque es la que nos va a fundamentar, es la que trae el consejo de Dios, hermanos. Si nosotros no le damos esa prioridad a la Biblia, vamos a quedar cortos en todo el consejo que Dios quiere darnos. Amén. Vamos a quedar muy cortos, hermano. Por eso hay que darle la prioridad a la palabra de Dios. Entonces, toda la escritura está inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, es dada por Dios, hermanos. ¿No es precioso eso? Que Dios quiera hablarnos, es precioso, hermanos. Yo cuando estoy enojado con una persona, lo primero que hago es dejarle de hablar. Pero hermanos, Dios es totalmente diferente, porque nosotros somos pecadores, Él debería estar enojado con nosotros. Pero lo primero que Él quiere hacer es hablarnos, hermanos, hablarnos. ¿No es precioso? Es algo precioso de parte del corazón de Dios, hermanos. A mí eso me llena, me da un gozo y una alegría, hermanos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. A diferencia de nuestras palabras, las palabras de Dios siempre van a ser útiles, hermanos. ¿No? Es precioso y es útil para enseñar y reprender. ¿Sí? Habla de una enseñanza, de un avance. Como leíamos antes, no quiere solamente que quedemos en la salvación, sino que Él quiere que avancemos. Que ese hombre que ya fue salvo sea perfeccionado, pero solamente es a través de la escritura, hermanos. Si nosotros no tenemos una dedicación a la palabra, vamos a quedar cortos en todo lo que Dios quiere darnos, ¿sí? Todo ese consejo de Dios está en su palabra, amén. Enseñarnos, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Entonces Dios quiere como corregir esas tuerquitas que a veces nosotros tenemos aflojadas o sueltas, o cambiar esas tuercas dañadas, hermanos. Porque a veces traemos ideas, pensamientos, maneras de ser, conceptos cerrados, que el Señor quiere coger esas tuercas y quitarlas y darnos unas tuercas nuevas, acomodarnos, ajustarnos, hermanos. Amén. De cómo yo veo de pronto el matrimonio, ¿sí? De cómo yo veo el sexo, digámoslo así, sin amor, ¿no? Y el Señor quiere quitar todo eso y ajustarlo a la manera de cómo Dios lo ha dado, ¿sí? Porque es, Dios tiene una perfección, una manera de ser, hermano, ¿no? Entonces, para enseñar, reprender, para corregir, y educar, hermanos. Qué preciosa esa palabra, educar. En una vida de rectitud. Hermanos, la mayoría de nosotros, cuando nuestros padres nos mandaban al colegio, ellos nos mandaban para que fuéramos educados, fuéramos enseñados. Pues hermanos, ahora nosotros no tenemos que mandar a nuestros hijos y nosotros mismos no tenemos que ir a algún lado a que nos eduquen, sino que está la palabra de Dios para educarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Amén. Para que tengamos una vida de rectitud, hermanos. Sigue diciendo, para que el hombre de Dios esté capacitado. Entonces, dice el hombre de Dios, ¿no? Mira, hay una salvación que es el primer consejo de parte de Dios. Pero ahora este hombre va siendo transformado. Y este hombre ya no es el hombre de Adán, el caído, sino el hombre de Dios. Qué bonito, ¿no? Esté capacitado. Y completamente preparado. O sea, que este esté preparado, hermanos. Esté preparado en todo momento para hacer toda clase de bien o de toda buena obra, ¿sí? A veces en la iglesia se habla mucho de las buenas obras, pero si las personas o los hermanos no son capacitados por medio de la palabra, pues es imposible que den ese fruto de buenas obras. ¿Amén? Entonces, por eso, el primer consejo es la salvación, pero el Señor quiere que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Ese pleno conocimiento de la verdad es transmitido por toda su palabra. Y capacita al hombre para que el hombre ahora haga buenas obras, ¿sí? El hombre de Dios haga buenas obras, ¿sí? Y glorifique a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene todo el poder y la autoridad de transformar al hombre y añadirlo a todo su cuerpo para servirle. Amén. Ahí es donde el Señor nos añade su cuerpo y ahora podemos servirle, no lejos del cuerpo. La iglesia, hermanos, la iglesia debería estar llena de la palabra de Dios, ¿sí? Para que todo aquel que llega a la iglesia conozca la palabra, ¿sí? Y sean hombres y mujeres transformados para que den gloria de Dios, ¿sí? Hay veces en la iglesia, y voy a hacer acá una aclaración denominacional, es más el espectáculo, el show, pero se deja a un lado la verdadera palabra de Dios, que puede transformar al hombre y que puede hacer que los hombres sean servibles. Porque es que sin Dios el hombre, hermano, no es servible, no sirve, ¿sí? Es polvo de la tierra, ¿sí? No es servible. Pero si en medio de la iglesia abunda la palabra del Señor, hermanos, qué bonito, ¿no? Todos seríamos edificados, todos seríamos transformados, ¿sí? Todos reflejaríamos a Cristo, hermanos. Pero es necesario que la palabra abunde en medio de nosotros. Por eso Pablo dice que cuando vengan a las reuniones unos traen salmos, otros caen cantos, ¿sí? Los salmos son palabra del Señor, hermano. O sea que la palabra del Señor debe abundar en medio de nosotros. Si no abunda, hay algo extraño, hay algo torcido, hermano. Palabra de abundar, ¿sí? Y es curioso, hermanos, y lo que más ataca el diablo es la palabra del Señor. Usted ve que en medio de las reuniones de la palabra del Señor empieza el sueño, esa comezón, ¿no? El sueño. Muchas cosas pasan en medio de la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque es donde el diablo le gusta más molestar, cuando se está dando la palabra del Señor, ¿no? Entonces, el diablo siempre ha querido destruir la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Como en el tiempo del oscurantismo, ustedes recuerdan, hermanos, ¿no? Donde era prohibido leer la palabra, hermanos, ¿sí? Era prohibido hablar de ella, ¿amén? Por eso digo que nosotros hoy tenemos un privilegio, es que la palabra puede abundar en medio de nosotros, ¿sí? Y en esa época del oscurantismo, las supuestas autoridades papales podían tener la palabra, las supuestas autoridades, o sea, la iglesia católica, ¿no? Pero cualquier otra persona que fuera a leer la palabra del Señor, ¿ustedes saben qué le pasaba, hermanos? Era quemada o era colgada, hermanos. ¿Ustedes pueden creer que nosotros tenemos ese privilegio? Que podemos decir, hermano, leamos Génesis, abramos el libro de Génesis, y los hermanos pueden abrir el libro de Génesis. Eso es rico, hermanos. Eso es provechoso, ¿sí? Voy a añadir ahí, esto fue entre la época, entre el siglo V hasta el siglo XV, hermanos. O sea, 10 siglos, hermanos. Casi 1000 años, hermanos. Que era prohibido leer la palabra. Y hoy nosotros podemos ir diariamente a la palabra. Escudriñarla, usar, meditar. Llamar a Javier y decirle, Javier, hablemos de la palabra del Señor, ¿sí? Alejito, hablemos de la palabra del Señor. Estar aquí con Juanita, y Juanita de pronto manda el zarpazo de la palabra del Señor, ¿amén? Y hay que decir amén, porque es la palabra del Señor, ¿amén, hermanos? Entonces, por eso la palabra dice, que abunde en ustedes la palabra de Dios, que abunde en nosotros, hermanos, ¿amén? Entonces, como leíamos antes, ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la escritura, hermanos, puede enseñar, reprender, corregir, educar en una vida de rectitud, hermanos, para que el hombre de Dios sea capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, no de mal, sino de bien. Amén. Qué precioso. Entonces, aquí hay algunas cosas, hermanos. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de transformar un fornicario o un adúltero y convertirlo en el mejor esposo de todos, hermanos. Es preciosa. La palabra de Dios tiene el poder de transformar a una lesbiana, que es lo que se ve hoy en día en estos tiempos, hermano, en una mujer que ame conforme a la naturaleza que Dios le ha dado y la haga virtuosa, hermanos. ¿Pero qué es? Es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios tiene el poder de transformar a una persona que antes robaba, a alguien que trabaje con sus manos y ayude a los demás. Estos días leíamos Efesios y meditábamos en eso, hermanos. Meditábamos cómo la palabra dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos, ¿sí? Para que dé a los demás, ¿sí? Y a los que necesitan, a los pobres, hermanos. Entonces hay un llamado grande, hermanos. Pero esa transformación del hombre y de la mujer es solamente por medio de la palabra de Dios. El tiempo que nosotros le dedicamos a la palabra es el tiempo que así también vamos a ver cómo el Señor trabaja en nosotros. Amén. Entonces es necesario leerla. Hermano, la palabra de Dios tiene toda la capacidad de sanar todo tipo de dolor, de resentimiento, de rencor, ¿sí? Eso lo puede hacer la palabra de Dios. No nosotros mismos, hermanos. Nosotros quedaríamos cortos para amar, pero la palabra de Dios tiene el poder de transformar una herida, un rencor, hermanos, ¿sí? Una dolencia en una sanación. Que podamos ver a esas otras personas o a esa persona que nos hizo daño con amor, con el amor de Cristo. Amén. Pero que sea algo verdadero, ¿sí? No como dicen, no, es que yo ya sané esa herida, pero yo le dejé de hablar, porque así se quedan muchos. Yo sané la herida, pero mejor le dejé de hablar, ¿sí? No es así, hermano. ¿Sí? O yo sané mi herida, pero yo ahora prefiero que él esté lejos, ¿sí? Eso, esa palabra, perdono pero no olvido, ¿sí? O sea que perdonó sinceramente, pero hermano, la palabra de Dios sí puede hacer eso en nosotros, puede perdonar, puede traer sanación a nuestro corazón, ¿amén? Aún de nuestro pasado, hermanos, la palabra de Dios puede hacerlo, ¿sí? Hermano, la palabra de Dios tiene o puede transformar los labios más grotescos en expresiones de amor y de alabanza y de gloria al Creador. Yo les digo, hermanos, como testimonio, cuando yo inicié en la vida del Señor, yo era el hombre más grosero, era terrible con mis palabras, hermanos. Era un boquisucio, ¿sí? Era terrible, hermanos. Era terrible, era un boquisucio. Pero, hermanos, yo le pedí al Señor que me ayudara y por medio de la meditación de su palabra, ¿sí? Ahí me lavó la boca. Amén, me fue lavando la boca. Y es un proceso, no es que un día a otro yo ya dejo de ser grosero. Y el Señor también guarde a la iglesia de excluir a este tipo de hermanos. Porque es que si vemos que hermano es un poco grosero, entonces lo primero que hacemos, uy, este mal no viene en el espíritu. Pero es que el Señor tiene que hacer un proceso en cada uno de nosotros, hermano. No es de la noche a la mañana, ¿sí? Sino que es por medio de la palabra del Señor, ¿amén? Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene la capacidad de ser el hombre más sucio e impío, en el hombre más limpio y puro. Es precioso. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento y vamos a ver a un hombre que representa la suciedad, la impureza, que representa todo lo peor que puede haber en un hombre. Está ahí en Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. Varios de mis hermanos ya han escuchado esta historia, es la de Naamán el sirio, ¿no? El cual estaba lleno de lepra, ¿no? Segunda de Reyes 5, 1. No, Segunda de Reyes 5 del 1 al 15, vamos a leer. ¿Es primero o segundo? No. Segunda de Reyes, sí, está bien. Sí. Y dice, vamos a leerlo. Naamán capitán del ejército de Siria. Entonces, este tiene algo adicional. Era un hombre inmundo porque estaba lleno de lepra, pero adicional era un hombre que tenía dinero, que tenía unos recursos, ¿sí? Que tenía una especie de gloria, hermanos. Naamán, capitán del ejército de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, o sea, por su rey. O sea, que era un hombre de alta estima, ¿sí? Pero sucio, hermanos, ¿sí? Leproso. La lepra, vuelvo y repito, habla de todo lo peor que puede haber en un hombre, ¿sí? Dice, porque por su intermedio Yahvé había dado victoria a Siria. Por eso era muy estimado, ¿no? Era además valeroso en extremo. O sea, este era un hombre tremendo, ¿no? Era tremendo. Sí. Pero leproso. O sea, un hombre, digámoslo así, entre los más reconocidos del mundo, pero sucio como él en todas sus formas. Piensen en el mayor fornicario de todos. Piensen en el hombre más lascivo de todos, pero con una autoridad, ¿sí? Entonces es alguien terrible. Vuelvo y repito, la lepra representa esto, la suciedad, la inmundicia, ¿sí? Dice, y los sirios habían salido en escuadrones y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una jovencita, hermanos, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán, ¿sí? Dice, y ella dijo a su señor, aquí hay una representación, ustedes saben que la niña o la mujer representa a la iglesia, ¿sí? Y mira que es por consejo de ella que Naamán puede ser limpio. Es por consejo de la iglesia. Por eso digo que cuando venga una persona a la iglesia, que llegue por primera o segunda vez, y aunque ya haya creído, hermanos, puede que esa persona todavía esté sucia de muchas cosas. Puede que su hablar todavía no sea el mejor, para que la iglesia no se escandalice. Así como esta muchacha no se escandalizó, ¿no? Sigue diciendo. Y ella, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. Entonces, antes esta muchacha le servía. Imagínate, es tremendo. Y ella dijo a su señora, ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria. La iglesia tiene que llevar a las personas al gran sumo sacerdote, al gran profeta. Al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, acá esta niña está diciendo eso, ¿sí? Entonces lo libraría de su lepra, o sea, este señor lo limpiaría. Y uno fue e informó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la jovencita de la tierra de Israel, ¿sí? La iglesia siempre trae un consejo. Debe ser el consejo de la palabra de Dios que lleve a las personas a Cristo. Amén. No al dinero, porque hoy las iglesias lo que hacen es pedir dinero, ¿no, hermanos? Es que lleven al Señor a las personas, ¿no? Y el rey de Siria dijo, ve allí con una carta para el rey de Israel. Y partió llevando en su mano 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, salió con todo, con muchas riquezas, hermanos. ¿Sí? Y llevó la carta al rey de Israel que decía, ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, he aquí que te envío a mi esclavo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso sois ya Elohim para matar o para hacer vivir, para que éste me envíe a un hombre a curarlo de su lepra? Hay veces, hermanos, como este rey de Israel desconocía el poder de su Dios, hermanos, y lo que Dios puede hacer. Imagínate, era el rey de Israel, hermanos. ¿No es curioso? A veces la iglesia desconoce la autoridad que ella tiene, hermano. Y es por causa de que nosotros no confiamos en la palabra de Dios, ¿sí? En la autoridad que ella da. ¿Amén? Dice. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Sigue diciendo. Pero aconteció que oyendo Eliseo, figura de Cristo, hermanos, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Esto es lo que a veces el Señor le declara a Israel, porque desconocen a su Dios. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí. Esta es la autoridad del Señor, que venga a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, sabrá que hay Dios en Israel, ¿sí? Sigue diciendo. Como cuando el Señor decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Lo mismo. Acá está diciendo, venga a mí, sepa que hay profeta en Israel, ¿sí? Entonces Naamán, pues fue con sus caballos, sus carros, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo, ¿sí? Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero Naamán se retiró airado diciendo, ¿sí? Entonces, el consejo de parte del profeta era que ve al río Jordán y sumérgete 7 veces, ¿sí? Entonces, al principio de la enseñanza empezamos diciendo que hay un consejo de parte de Dios. Es que el hombre se sumerja en la palabra de Dios. No solamente una vez, porque la primera vez solamente es la salvación, ¿sí? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra, ¿no? Sino que hay un consejo mayor que quiere llevar al que Dios quiere para que el hombre sea lleno del pleno conocimiento del Señor. Amén. Entonces el Señor quiere que este se sumerja 7 veces en la palabra. No una, sino 7 veces, hermanos. Amén. Sigue diciendo. Y entonces dice, pero Naamán se retiró airado. Así pasa muchas veces con la gente del mundo, ¿sí? Aún con nosotros, después de haber creído en el Señor, porque el Señor todavía nos está limpiando. Y nos parece muy poco la palabra del Señor. La palabra del Señor no es poca, hermanos, sino que ella puede llenar y transformar la vida de los hombres. Amén. Entonces, Naamán se retiró airado diciendo, he aquí yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Elohim y agitará su mano sobre el sitio y curará a la lepra. Entonces este hombre pensaba que era que iba a salir el profeta y el profeta le iba a poner la mano y ¡pum! Como por arte de magia. Pero hermanos, la disposición de Dios es por medio de su consejo, de su palabra, para que usted se sumerja no una, sino 7 veces. 7 veces es el número de la plenitud, ¿sí? Y corresponde también a los 7 días de la semana, ¿sí? Y corresponde también a los días que el pueblo de Israel tenía que ir a tomar el maná, era a diario, ¿sí? Y el séptimo día no, pero el séptimo día se congregaban todos en unidad, ¿sí? ¿Amén? Entonces sigue diciendo. Dice él, dice Naamán enojado, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Imagínate, a veces las palabras del Señor nos parecen muy poco, hermanos. Pero si ustedes quieren una fuente, es esta, las palabras del Señor. Son más ricas que cualquier otra palabra, hermanos, que cualquier otro río, hermanos, ¿sí? Las palabras del Señor. Dice, ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y volviéndose se fue airado. Hermanos, hay veces hay que escuchar a nuestros consejeros, ¿sí? Hay veces hay que escucharlos, o la voz del Espíritu Santo. Pero sus siervos se acercaron y le hablaron. Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no la cumplirías? Hay veces nosotros nos cansamos porque vemos que nuestra vida de pronto continúa igual, hermanos, ¿sí? Y nos hemos sumergido por un tiempo en la palabra del Señor. Y de pronto usted no ve todavía el cambio, ¿sí? Usted no ve el cambio en su vida. Pero, hermano, no desista. Escuche el consejo del Espíritu Santo. Así como estos siervos aconsejan a Naamán, ¿sí? ¿Acaso si no te dijeren algo no lo harías? La voz del Espíritu Santo nos está diciendo, persevere, siga. No importa, usted todavía no ve el fruto, pero va a dar fruto. Siga meditando en la palabra del Señor, sumérjase en ella, ¿sí? Sigue diciendo. Entonces, me perdí acá. No la cumplirías, dijeron ellos. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces, aquí dice, entonces bajó, y esta es la disposición del hombre, hermanos, porque el hombre también tiene que estar dispuesto. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán. Hermanos, esto es precioso. Nosotros podemos ir y sumergirnos 7 veces en la palabra del Señor, una por día, diariamente. Y Naamán seguramente se sumergió la primera vez, ¡bran! Y salió. Y empezó a ver que de pronto empezaba a caer su lepra, hermano. La salvación, el primer consejo de parte de Dios. Entonces la lepra empieza a caer. ¡Pam! Volvió y se sumergió, hermanos. Se está cayendo la lepra. La lepra se está yendo. Eso que supuraba y que olía maluco se está cayendo, hermanos. La palabra del Señor. Una tercera vez, porque lo que están viendo mis ojos es algo precioso. ¡Pum! Una tercera vez, hermanos. Y así 7 veces. Hasta que el Señor haga de nosotros hombres preparados para toda buena obra. Hombres corregidos, instruidos por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Sigue diciendo. Entonces dice, entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Yah Elohim. Y su carne, entonces acá está el consejo de Dios es que nos sumerjamos en su palabra. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Imagínate, ¿ustedes recuerdan qué dice el Señor? El Señor dice que si no somos como niños, ¿qué dice? No podremos entrar al reino de Dios. Dice que Naamán quedó como una piel, ¿como de qué? Como de niño, hermanos. ¡Qué precioso! Para poder entrar en el reino de Dios. Amén, es precioso, hermano. Entonces, si usted es de aquellos que anhela entrar en el reino de Dios, ya sabe cómo hacerlo, hermanos. Sumergiéndose en la palabra de Dios, porque esta lo va a transformar como un niño, para poder entrar en el reino de Dios, ¿sí? Y quedó limpio, y enseguida volvió a Eliseo con toda su compañía, y fue y se presentó y dijo, he aquí ahora comprendo. Y entonces, hermanos, en la medida que nos sumergimos, comprendemos que no hay Elohim de toda la tierra, perdón, en toda la tierra, sino en Israel. Amén. O sea, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es verdaderamente Dios. Y sigue diciendo, recibe ahora, te ruego. Sigue diciendo, algún presente de tu esclavo. Ahí, hermanos, podemos dar el fruto y podemos presentar algo Aunque, ¿qué dice Eliseo? No, no quiero ningún presente, ¿no? Pero ahí, hermanos, después de que somos limpios, podemos presentar algo, ¿no? Antes, hermanos, ¿qué podemos presentar de nosotros mismos? Nada, nada, hermanos, ¿sí? Pero después de ser limpios, podemos presentar algo. Por eso dice, como leíamos en 2 Timoteo, preparado para toda buena obra. Amén. Volvamos a Efesios, vamos a Efesios 5, 25, 26. No se duerman que ya casi terminamos, hermano. Hágase así, muévase de un lado para otro, mueva el cuello, relájese ahí, no se duerman. Ahí hay tinto, tomen tinto, agua. Dice Efesios 5, 25, 26. Mira, la iglesia es purificada o santificada por medio del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a esa plenitud? Es por medio de su palabra. Su palabra nos limpia, nos lava, hermanos. Amén. Nos purifica, nos santifica, hermanos. ¿Sí? Y hace que la iglesia esté preparada, dispuesta, hermanos. Amén. Amén. Es la forma, hermanos, es por medio de su palabra. Entonces, hermanos, todo el propósito, todo el consejo pleno de Dios es que todos los hombres reflejen a Cristo. Y esto es solamente a través de la palabra, ¿no? Y vamos a terminar, bueno, faltan dos versos. Este debe ser también el deseo de nosotros, hermanos, que la palabra de Dios corra, ¿no? Que el pleno conocimiento de Dios corra, que el consejo de Dios corra. Y mire cómo lo dice Pablo, ahí en Colosenses 1.25, leámoslo. Dice, Colosenses 1.25, dice Pablo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios. Pablo fue hecho ministro de la palabra, según la administración de Dios que me fue dada. Para con vosotros, mira, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, ahora la iglesia, hermanos, debe anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sí? Dios tiene un consejo, Dios le da su consejo a su iglesia, a sus hijos. Sus hijos deben sumergirse en la palabra de Dios. Y en esa medida que ellos se sumergen, ¿ahora qué? Ellos pueden, ¿qué? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. No sin sumergirse, hermanos, ¿no? No sin sumergirse. Si nosotros no nos sumergimos, no podemos anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y por eso es que hay veces nos piden de que demos testimonio de Dios y empezamos, tartamudeamos, hermanos. Porque desconocemos la palabra de Dios. Si la conociéramos, no seríamos tartamudos, miren, ¿sí? No seríamos tartamudos, sino que la hablaríamos. Y la hablaríamos con de nuevo. ¿Sí? Con fervor. ¿Sí? Con fervor. Espontáneamente. Surgiría. Surgiría, hermanos. Entonces, la mayor responsabilidad de la iglesia, hermanos, de los hijos de Dios, de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, es aprender la palabra del Señor. Y poder compartirla a otros, ¿sí? Pues ella misma puede edificar todo, hermanos. Puede cambiar a los hombres, ¿sí? Y esta nos puede llevar a todos a Cristo, a la medida del varón perfecto, ¿sí? Es la palabra, hermanos. Voy a terminar con unas palabras ahí que el Señor Jesús decía. Respondió Jesús y les dijo: todo el que beba de esta agua tendrá sed otra vez, ¿sí? De cualquier otro tipo de agua. Pero si nos referimos a la palabra misma de Cristo, dice, pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás. Su palabra no nos deja sedientos. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Miren, hermanos, ahí es donde se empieza a transmitir esa palabra que yo tengo hacia los demás. Será una fuente de agua que brota para vida eterna. Terminó con Proverbios 10:11. Fuente de vida es la boca del justo. Vuelvo y lo repito. Fuente de vida es la boca del justo. ¿Sí? Entonces tenemos que ir al Señor, porque su palabra es una fuente de vida, hermanos. Amén. Donde podemos sumergirnos 7 veces, saldremos sin lepra, seremos totalmente diferentes, transformados. Dime, Proverbios 10:11. Fuente de vida es la boca del justo. Ven, hermanos. La boca del justo es manantial de vida. ¿Eh? Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y la leemos, ¿sí? Ella es fuente de vida, hermanos. Y tiene el poder de transformar al hombre. Amén, hermanos. Entonces hoy vimos el consejo de Dios para el hombre, que es a través de ¿qué? De su palabra, hermanos. Amén. Hay algo que me gustaría tocar, pero no hoy, sino el Señor nos permite el otro domingo. Porque ahora también hay una disposición de parte del hombre, de cómo recibimos la palabra del Señor. ¿Sí? Porque hay veces no produce el fruto, es porque la recibimos de una manera equivocada. ¿Amén? Entonces el Señor nos lo permite para tratar esto el otro domingo. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Howard, no sé si oran, hermano. A veces se escucha lo que se escuche y ya queda abierta para que los hermanos compartan. Amén, hermano.
Señor, te damos gracias por amén, permitirnos, Señor, hoy buscarte, Señor, alabarte y exaltarte, Señor. Amén. Gracias, Señor, por la provisión de tu Espíritu, Señor, porque solo por medio de Él podemos tener contacto contigo, Señor.
Amén.
Hoy, Señor, conforme a lo que nos enseñaste, Señor, en tu amén. Palabra, Señor, te suplicamos que estas palabras, Señor, calen en nuestro corazón y se hagan realidad, Señor.
Amén.
Te suplicamos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos incites, Señor, cada día a leer la palabra, Señor. Sí. A escudriñar, Señor, a escuchar las predicaciones de nuestros hermanos, a leer, Señor, aún los libros de los hermanos, Señor, que tienen para la disposición de la palabra, Señor. Sobre todo, Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, Señor.
Amén.
A deleitarnos en tu ley, Señor, a deleitarnos cada día, Señor, cada mañana, Señor, leyendo tu palabra, Señor.
Amén. Jesús.
Te suplicamos, Señor, que tu palabra abunde en nuestras vidas, amén, Señor. Que tu palabra abunde en la iglesia, Señor.
Amén, Señor.
Te suplicamos, Padre Celestial, que tu palabra abunde en cada uno de nosotros, Señor. Para que el mundo pueda leer, Señor, la palabra por medio de nuestras acciones, Señor.
Amén, Señor.
De nuestras palabras, Señor. Por medio de nuestro caminar, Señor. Como decía Pedro, Señor. Que aún, Señor, sin abrir la boca, Señor, la esposa podía predicar a su marido inconverso, Señor.
Amén,
te rogamos, Señor, que aún sin abrir la boca, Señor,
sí.
Los no creyentes puedan leer la palabra en cada uno de nosotros,
amén,
Señor.
Morales.
Ponemos la vida de nuestros hermanos, Señor, allí en sus casas, Señor.
Amén, Señor.
En México, Señor, en las diferentes ciudades, Señor,
amén.
En Calarcá, Señor.
Amén, Señor.
La vida de nuestros hermanos que están acá, nuestra salida, Señor.
Amén.
Nuestro inicio de semana en tus manos, Señor. Que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos a ser creyentes en nuestro trabajo, Señor.
Amén, Señor.
En nuestra casa, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser cristianos genuinos en todo lugar donde vayamos, Señor. Oramos en tu precioso nombre, Señor. Y pedimos perdón, Señor, porque aún con tiempo, Señor, con salud, con disposición y con unos ojos que tú nos proveíste, Señor. A veces no leemos la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprovechar esta provisión, Señor, que es tuya, Señor. Tenemos la palabra, Señor. Tenemos el Espíritu, Señor.
Amén.
Tenemos nuestros ojos, Señor. Y aún muchas otras ayudas que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos a aprovechar de esta provisión para crecimiento nuestro de la iglesia en Armenia y en el lugar donde tú nos plantaste, Señor. Ayúdanos a estar en la palabra para poder dar frutos, Señor.
Amén.
Oramos en tu precioso nombre, Señor. Amén, Señor. Amén.
Amén. Amén, hermanos, queda abierto para si los hermanos quieren aportar o decir algo.
Sí, yo quería decir que uno sabe que leer la palabra es uno de los ejercicios más importantes para el espíritu, ¿no? Para nuestro espíritu y para la edificación del creyente. Pero el hecho de entenderla como un consejo de parte de Dios es algo muy bonito porque a veces uno, a mí me pasa mucho que uno como que va a leer y uno, hay tantos que leer que uno no dice, pero ¿qué leo? O, sí, entonces queda uno como perdido, como no sabe por dónde empezar, o digamos ahí que, ¿cómo leer la palabra en un año? Y cosas así. Pero al entender que la palabra es un consejo de Dios, también es muy bonito uno saber que puede leerla con lo que respecto a lo que está viviendo, ¿sí? Los problemas que tiene, uno puede buscar las respuestas en la palabra, o las incógnitas, las preguntas que tiene, o alguna orientación para hacer ciertas cosas, uno puede buscarlas en la palabra y leerla, digamos, como en el contexto de la vida cotidiana que está viviendo, ¿no? Entonces, muy bonito eso de poder entender la palabra así, no solamente como que hay que leerla porque es un ejercicio cristiano, sino que de verdad ya se vuelve como algo más personal, más acorde a la vida de uno.
Sí, íntimo con el Señor. Hermano. Hermano, si alguno allí en de los que están aquí por Zoom quieren aportar algo, hermano, también es bienvenido.
No tienen el micrófono habilitado.
Ah, yo les
abro el micrófono.
Vaya. Vamos a abrirle los micrófonos, mis hermanos.
Sí, pero no escuchan. Entonces se paren bien los oídos.
Vamos a darles permiso también de iniciar el video, o sea, en caso alguien quiere colocar el video. Ahí ya pueden abrir los micrófonos, hermanos.
Yo quería compartir algo, hermano. Hola. Hola a todos. Bendiciones.
Sí, bendiciones.
Hola. Gracias y paz. ¿Cómo están? Gracias y paz. Pues, bueno, la verdad es que es muy bonito este tema, sobre todo porque también en la vida cotidiana, pues, Dios está involucrado también en saber que, bueno, que obtengamos sabiduría, ¿no? Y la sabiduría también es algo cotidiano. Y pues también haciendo eco de lo que decía la hermanita, creo que es muy bello saber que pues Dios está interesado también en lo más cotidiano, hasta saber cómo nos dirigimos a nuestros jefes, y todo eso está en la palabra, ¿no? Y pues nada, solo quería hacer ese aporte porque a veces sí tomamos esas decisiones con nuestra mente, pero en realidad también está en la Biblia, y si nos acercamos a él, pues encontramos que hay mucha sabiduría y él nos puede guiar, ¿no? Y pues nada, eso quería aportar.
Él es la sabiduría.
Amén. Sí, a mí me parecía muy lindo ese versículo que estaba ahí de Proverbios, de que la boca del justo es manantial de agua, es manantial de vida. Y el Señor me traía a la mente cuando pues las personas del mundo vienen a uno, ¿no? Que uno de alguna manera se le sale la palabra hasta por los codos. Y que la gente se vaya meditando en eso es llevar un poquito de esa fuente de vida, ¿no? Entonces sí, es cierto, muy bonito.
Amén.
¿Ya? Coméntelo del pecho.
Ah, sí, los de Zoom también van a participar de la Biblia.
Dale, me quito haciendo la invitación.
Hermanos, para recordarles, la Biblia el próximo domingo es de Efesios para que estudien. Bueno, la Biblia consiste. La Biblia consiste en que se hacen unas preguntas, ¿sí? Se hacen unos grupos y estos grupos, pues, tienen que responderlas, ¿no? El grupo que más responda, pues, es el ganador. Vamos a traer unos libros y vamos a regalar los libros al grupo que gane, ¿no? Yo creo que podrían salir unos 2 o 3 grupos, ¿no? Entonces, para que estén estudiando Efesios, salen preguntas del libro de Efesios, ¿listo? No, son preguntas del contexto del libro, o sea, no, nada difícil, nada histórico tampoco, no, sino lo normal, lo que está en el libro de Efesios, para que lo lean, ¿listo? Lo mediten.
Si están en otro país, le enviamos emoticones.
si gana Dulce, a Dulce le toca emoticón. No me tiras, tenemos que llegar libros, mira, vamos a ver cómo hacemos. Unos PDFs. ¿Sí?
Unos PDFs. Bueno, ok, ya estudiaremos.
Y están invitados todos, pues si pueden venir, si quieres venir, Dulce, te vienes antes.
Ah, pues sí, no. Me parece mejor opción esa.
Ah, y también vamos a celebrar el cumpleaños de Tadeo. Mira,
Nos presentamos a Tadeo.
Ese domingo.
Ay, qué bonito.
Nos vamos a estar almorzando y después hacemos la Biblia, listo, hermanos. Todos están invitados, los hermanos que quieran venir. Dulce, si te quieres venir.
Aguanta el viaje, hermanito, a dar almuerzo.
Quisiera ir.
Mi papá también se está apuntando al viaje.
Ah, eso, dígale. Está invitado, está totalmente invitado.
Reúnanos.
Señor les bendiga. Listo, amén, hermanos.
Chao, hermanos, bendiciones. Gracias, paz. Gracias por estar en la reunión.
Gracias por estar en la reunión, bendiciones.
¿Quién es?
Sí. Chao, bendiciones para todos. Chao,
hermanita Ider, hermana Lucía, hermana Norma, bendiciones.
Mira, estoy prendiendo la cámara.
Que esté muy bien.
Bendiciones.
Diga, chao. Chao.